rollito.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco.
América Latina vive desde hace algunos años una fiebre de, podríamos decir, integracionitis. Los cambios de gobierno, un nuevo espíritu americanista, la crisis mundial, la necesidad de mantener planes sociales de largo plazo y el aprovechamiento de las ventajas que cada país posee en material energético o de riquezas básicas son la base para el desarrollo de los planes de integración. Hoy se habla mucho de la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, y ya menos del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Se puede hablar de una nueva etapa en la integración, dejando de lado las organizaciones que durante décadas facilitaron precisamente los caminos de unidad en el continente. La CAN, la Comunidad Andina de Naciones, cumplió el 26 de mayo pasado 40 años de trabajo. 40 años de éxitos y sinsabores. 40 años de afiliaciones y desafiliaciones, de programas cumplidos y de otros por concluir. Nada ha sido fácil. El retiro de Chile de la Comunidad Andina de Naciones en los tiempos de Pinochet y su posterior reingreso en el 2006 y el retiro de Venezuela también en el 2006 demuestran las dificultades en este camino. La Comunidad Andina de Naciones cuenta con 4 países miembros que son Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, además de 5 países asociados que son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y otros países como observadores, como es el caso de México y también de Panamá. Curiosamente, los mismos integrantes de la Comunidad Andina de Naciones son integrantes del Mercosur y todos juntos, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, forman la UNASUR. ¿Para dónde apuntan entonces los países en materia de integración? La UNASUR, ¿será la superación de los otros mecanismos de integración como la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur? ¿Está nuestro continente preparado para esta integración? ¿No se estará negando lo poco que hay por algo que todavía es una ilusión? Por lo pronto, este 26 de mayo, la Comunidad Andina de Naciones cumplió 40 años de acción por esta integración de la cual estamos hablando. Un peldaño hacia un futuro de unidad del continente, un peldaño hacia arriba, un peldaño hacia la integración. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama latinoamericano que hemos llamado Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Y en este Latinoamérica Vive de la fecha...
Primero de junio del 2009.
El primero comenzamos.
Parece increíble, pero ya estamos en el mes 6 del 2009,
así
mitad
es.
De año.
Ya estamos a la mitad del año y en la operación técnica de este Latinoamérica Vive de la fecha está el hombre orquesta de la radio, el señor Daniel Zambrana. Y con este son cubano también les tengo que decir que mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompaña como todas las tardes aquí en esta tarde fría del barrio San Atilio, realmente mucho
muy
frío.
Muy fría, 11 grados.
11 grados, la señorita Fernanda Villanueva, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Les mando un beso grande a todos los radioescuchas que comparten el mediodía con nosotros aquí en la FM Tincunaco. Y tu voz, nuestra voz.
Y también está compartiendo con nosotros esta tarde fría, mientras me voy desemponchando un poco, el señor Alejandro Leguizamón.
Ahora cuando
ahí
empiece
con, sí, está cebando unos mates, el señor Alejandro, el movilero, los ojos de la radio, como le gusta decir a nuestros viejos profesores de allí de la escuela terciaria.
Los ojos y la voz.
No, son los ojos de la radio. Donde no llega la radio, llega el
llega
móvil, el móvil radiofónico. En este caso es el señor Alejandro Leguizamón, que aparte también conduce un programa bastante interesante que se emite aquí los días martes de 15 a 17 horas, si no me equivoco, que es el programa Radio Guerrilla, emitiendo aquí por la 107.3.
Y para todos los que quieran escuchar no solamente Latinoamérica Vive, sino, por ejemplo, el programa que usted acaba de decir, Radio Guerrilla emitiendo, pueden hacerlo a través de nuestro blog, que lo pueden encontrar en www.fmtincunaco.blogspot.com. Y para todos los que nos quieran llamar hoy, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02, y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Un montón, pero un montón de información. Un programa plagado de noticias que nos van a estar llevando a distintos lugares de nuestra patria grande, como le gustaba decir a nuestro gran prócer Simón Bolívar. Vamos a estar pasando por México, por Centroamérica, vamos a pasar por Brasil, por Perú,
Cuba,
por Cuba. Vamos a andar por un
Bolivia,
montón de lados de esta patria grande.
Por Chile.
Tratando de desandar de alguna manera esta realidad latinoamericana que tanto nos gusta compartir con todos ustedes. Y después de muchos años. Y entre algunos de los temas que vamos a estar analizando y compartiendo con ustedes es un nuevo desembarco de marines en México. Una situación de que podríamos estar hablando de colombianización de México. Ese sería como el término, ¿no?
Ese es el concepto. También vamos a estar contándoles, y bueno, hay un informe sobre una cumbre indígena que se realizó en Perú de pueblos originarios de todo el continente.
Y los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, pidió ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, que de alguna manera deje de ser tan hostil y tan estricta con el tema relacionado a Cuba. Pidieron ante la Organización de Estados Americanos más flexibilidad con la isla caribeña.
Y en Bolivia también el gobierno de Evo Morales lanzó un bono social que beneficia a las madres bolivianas junto con otros que ya venían emitiendo el gobierno boliviano.
Un hecho inédito en Bolivia, algo que lleva adelante el presidente Evo Morales a través de una mayor distribución de la riqueza, una mayor participación de la riqueza a través de toda la población.
Es importante porque sea lo que sea, mucho o poco, lo que sea es algo que antes no se daba.
Antes no existía, claro. Tenemos que declararlo. Y en Uruguay se realizó la 14ª Marcha del Silencio contra la Ley de Caducidad. Vamos a estar compartiendo eso también y compartiendo algunos testimonios acerca de esta 14ª Marcha del Silencio realizada en la capital uruguaya, en Montevideo.
Vamos a seguir compartiendo las voces de las radios comunitarias también de toda Latinoamérica.
Todo eso y muchísimos temas más vamos a estar compartiendo, analizando y desandando en este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive. Una ventana abierta a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. Esto, le voy a decir la verdad, me suena como a un carioca locotón en su casa tocando el guitarrón. ¿Quién es este muchacho?
Sir Georgie.
¿Qué toca?
Toca un
guitarrón.
Un guitarrón, es un cover, pero no me acuerdo de quién. Pero bueno, vamos a escucharlo. Los invitamos. Moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda sim. Ei, baby, só vencer. Passe amanhã em pé que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. Zero a zero, bora eu vou. Você deu mole então eu marco o gol.
zero a zero, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. Zero a zero, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o voo. Zero a zero, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu.
C66-90-50-02, esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero existe un sitio virtual en la web donde usted puede ingresar y de alguna manera descubrir los distintos contenidos que vamos volcando durante la semana en este sitio en la web. ¿Cómo se llama este sitio?
www.fmtincunaco.blogspot.com y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
No, señor, ¿qué será? 13 y 24 de la tarde en casi toda la República Argentina y teníamos un mensaje que nos había llegado a través de nuestro correo electrónico desde un territorio bastante lejano a la República Argentina, que de alguna manera también viene como a iluminarnos acerca de, sí, de distintas dudas que teníamos acerca de la gripe porcina,
sí,
¿no?
La semana
o del virus
pasada,
influenza.
La semana pasada le habíamos preguntado a Mariana, que vive en Puerto Morelos, México, cómo seguía la situación de la gripe allá. Bueno, me mandó un mail, lo que nos cuenta es que el tema de la influenza no fue en realidad como lo pintaron acá en la Argentina. Vio que
no,
a veces desde afuera las cosas se magnimizan mucho y en realidad no es tanto. Pero lo que sí me cuenta es que en el DF se tomaron medidas tan rápidamente que eso ayudó a que se pueda prevenir y parar de alguna manera el tema del virus. Y también, preguntábamos sobre el tema del trabajo, cómo estaba,
sí,
sobre todo en las zonas turísticas. Y sí, nos dice que sí, que bajó un poco el tema del turismo.
Pero no solamente era por el tema del miedo, del terror a la gripe porcina, sino también por una campaña de desprestigio que sufre México,
sí,
con respecto a...
Claro, es lo que ella opinaba, que decía, obviamente a Estados Unidos le conviene que vayan a Miami o a Hawái antes de que vayan a Cancún o sitios de la Riviera Maya o otros sitios de otros balnearios de México.
No, lo
que
decíamos,
que para los americanos es mucho más barato, me imagino.
Me imagino que sí, pero a ver, convengamos esto. Tanto Estados Unidos como los principales países del primer mundo necesitan este ingreso de dinero en efectivo, de dinero líquido, de ingreso de divisas, ¿no? El turismo es una fuerte...
Es una de las consecuencias. Exacto. En realidad pienso que todo este tema de la influenza tiene como fondo la principal industria es la farmacéutica, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, este es un tema secundario que también...
Pero todo suma, en definitiva.
Todo suma, sí.
Los países del primer mundo están necesitando de desesperadamente el ingreso de dinero líquido, el ingreso de divisas para, de alguna manera, tratar de paliar esta crisis
que
los afecta,
claro,
¿no? Los principales consorcios de medicamentos, las grandes corporaciones de los laboratorios necesitan también este ingreso de divisas, por eso nos están tirando este tipo de enfermedades encima. Los gobiernos o los estados como el de Estados Unidos o los países europeos necesitan también el ingreso de divisas. El turismo es una de, la, de los es, mayores sí, ingresos de dinero fresco, líquido.
Grande,
así.
Claro.
Desprestigiar a un destino turístico tan cercano como México para ellos, definitivamente.
Lo que pasa es que México tiene muchísimos puntos turísticos.
Pero vamos a esto. Si los ciudadanos norteamericanos no van a Estados Unidos a veranear, a vacacionar, ¿a dónde se van a quedar? En su país. Es dinero que queda en su país y que sigue vinculado a ellos mismos.
Exacto. O sea, pero no solamente eso, sino el resto del mundo que también van a México.
Totalmente.
O sea, no es
por eso
solamente
mismo la
el turismo americano.
No,
es
no, no,
los
por
europeos,
eso mismo.
Incluso latinos, ¿no? Y justamente lo que me comentaba Mariana en el mail es que en Estados Unidos es donde más casos de influenza se han registrado.
Más que en México, inclusive.
Más que en México y sin embargo no sale tanto en las noticias como ha salido toda esta situación de México.
Y hablando de México, casualmente, Estados Unidos creo que tiene a México donde quería, ¿no? Hablando un poco, como decíamos en un comienzo, de esta colombianización del territorio mexicano. Y decíamos, Estados Unidos tiene a México donde quería, en la fase de colombianización. Es decir, al borde de una intervención del Pentágono. Pasaron ya casi 13 años que el entonces secretario de Defensa estadounidense William Perry dijera ante 10.000 soldados y cadetes y la plana mayor de las Fuerzas Armadas mexicanas que en el campo militar número uno, que la seguridad nacional entre su país y México era el tercer vínculo sobre el que ambas naciones cimentarían una relación unida, ya por lazos políticos y económicos, o sea, lazos políticos, lazos económicos y lazos militares sería la tercer pata de esta unión, entre comillas, entre el pueblo estadounidense y el mexicano.
Desde entonces, la sana distancia que había prevalecido en las relaciones entre los ejércitos de Estados Unidos y México comenzó a cortarse. Y los últimos residuos de nacionalismo castrense se dieron paso a una rejuvenecida doctrina contrainsurgente de cuño estadounidense que tomó como el enemigo interno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Ejército Popular Revolucionario y en años recientes a los ejidatarios de Atenco y la Porota, Parota y los pueblos de Oaxaca.
Con la coartada de la soberanía limitada y la seguridad democrática, valiéndose de eufemismos tales como la cooperación militar y las acciones mancomunadas, situaciones con las que nos vienen ¿no? poniendo bajo
sí,
su
nos,
pie
nos vienen
hace
manejando.
Décadas y décadas y décadas, no solamente a México, a nosotros, sino a toda Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas de ambos países, o sea, las acciones mancomunadas de las Fuerzas Armadas de ambos países contra los carteles de la droga, el intervencionismo del Pentágono no será ahora con bombas, misiles y proyectiles, sino con asesores, agentes encubiertos y mercenarios, ¿no? Estamos hablando de otra fase de intervencionismo.
Todo esto ya existe, ya existía, pero se intensificará con la ampliación de la llamada Iniciativa Mérida, que al final resultó que era el Plan México disfrazado, símil del fracasado Plan Colombia, según reveló sin aspavamientos Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Y cosa curiosa, Mullen, el militar de más alto rango de la administración de Barack Obama, cuyo comando había identificado a México como un estado fallido próximo a un colapso rápido y repentino y, por tanto, sujeto de una intervención militar de Estados Unidos, no acaparó las primeras planas a su paso por México.
O sea que Mullen asegura que México es un estado que está a punto de colapsar, ¿no? Y que se aprestaría a una pronta intervención de los Estados Unidos.
Bueno, es una excusa más, como la que dijo usted antes de los carteles de la droga, etcétera. Son excusas para poder intervenir en otras naciones.
La razón es obvia, ya había hecho su tarea, la guerra de intoxicación mediática que empeoró tras la asunción de Obama en la Casa Blanca, de la que participaron el presidente saliente George W. Bush, el jefe de Pentágono Robert Gates y los titulares de los principales organismos de seguridad e inteligencia de la administración democrática de los Estados Unidos, llámese la CIA, el FBI, la DEA, la Seguridad Interna, todas las agencias represivas que tienen los Estados Unidos, lograron construir la noción de México como Estado fallido para el aterrizaje suave ahora de la ayuda invasora que salvará a México de los malos. O sea, estas agencias represivas estadounidenses ya hicieron su trabajo sucio de intoxicar la imagen de México ante el mundo, ¿no? Hablábamos de estos carteles de la droga insertos en todas las situaciones de poder mexicanos, situaciones,
¿por qué no?
Territorios incontrolables donde el Estado supuestamente no llega. ¿No?
Sí, la violencia social, que... el tema de los narcos tienen ahí como para dar mucho con eso, porque el narco genera violencia, genera mucha desigualdad, entonces ahí tienen un terreno súper rico para poder poner excusas.
Yo creo
excusas.
Que de alguna manera fueron preparando el terreno para, como dice, el aterrizaje de la fuerza invasora salvadora.
Sí, y no extrañe que la gripe AH1N1 también sea parte de...
No es que no me extrañe, no me extraña directamente. No me extraña.
La guerra asimétrica o de cuarta generación es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un mismo territorio. En su desarrollo se borran las fronteras entre el soldado y los civiles, entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad.
Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción sociológica le son consustanciales. En este tipo de guerra, los medios masivos de difusión son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las armas de destrucción masiva. Solo que las consignas de Calderón en pro de una cruzada masiva contra los malos y las imágenes con montañas de decapitados desnudos y otras expresiones de violencia extrema, así como la operación limpieza de malos funcionarios y los llamados a los comunicadores a ejercer un periodismo patriótico, no prenden todavía en las audiencias el objetivo del mensaje.
En el fondo, se busca anular la capacidad de pensar. Son consignas dirigidas a destruir el pensamiento reflexivo, que es información, procesamiento y síntesis, y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio, una alienación controlada. El objetivo es que la gente no piense información, sino que consuma órdenes sociológicas direccionadas de manera acrítica y pasiva.
Bien, los mass media, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Gente controlada a través de los medios de comunicación, ¿no? Sin poder de pensamiento crítico y solamente...
Sin que desarrollen una situación de crítica, de análisis.
Y esta situación, ¿no? Completamente pasiva de la población consumiendo órdenes del tipo sociales, ¿no?
Es la única forma, porque es como una forma imperceptible.
Consumir consignas de miedo asociadas al terrorismo hechas en Estados Unidos, solo que aquí es una guerra de malos contra malos en un estado fracasado. Y para que México no colapse, Obama, obviamente, ya enviará a sus marines.
Plan Colombia, Plan Mérida, carteles de narcotraficantes, terrorismo, consejos de cómo mantener nuestros recursos... Son solo algunas excusas que emplean las grandes potencias para seguir con su sistema encubierto de colonización, como hace 400 años atrás, cuando llegaron los españoles.
Latinoamérica vive, sigue emitiendo, sin vendas en los ojos. Continuamos.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
13 horas 36 minutos, temperatura 11 grados, 5 décimas, humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado.
Chile, derechos humanos.
Acusan a presunto asesino de Víctor Jara.
A 36 años de la muerte de una de las víctimas más emblemáticas del régimen militar en Chile, la justicia de ese país procesó a uno de los hombres que habría sido responsable por el hecho.
José Paredes, de 54 años, confesó ser uno de los soldados que mató al músico y director teatral en 1973, mientras se encontraba recluido en el Estadio Chile, un complejo deportivo usado como centro de detención por las fuerzas de Augusto Pinochet.
Paredes, que en ese entonces tenía 18 años y cumplía con el servicio militar, dijo que había integrado el pelotón que acribilló a balazos a Jara, que fue detenido y torturado el día después del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.
México, derechos humanos.
Naciones Unidas repudia asesinatos de periodistas en México.
La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a las autoridades que investiguen y esclarezcan los asesinatos y hostigamientos a periodistas.
Se trata del asesinato de los periodistas Carlos Ortegas del periódico El Tiempo de Durango y Eliseo Barrón del periódico La Opinión Milenio.
A estos repudiables hechos se suman el hostigamiento y amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días la periodista y defensora de los derechos humanos, Lidia Cacho.
A continuación escuchamos a Liliana Baliña, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estamos preparando también un trabajo que se enfoca un poco más a lo local, en poder atender mejor algunas circunstancias y retos que tienen las entidades federativas. Además de promover y difundir estos derechos, estamos trabajando en la elaboración de un informe sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país. Y en eso incorporamos también la libertad de expresión como uno de sus derechos fundamentales y a periodistas que defienden derechos humanos.
Argentina, Chile, recursos naturales.
Organizaciones de Chile y Argentina accionan en defensa de los glaciares.
El proyecto minero de la transnacional canadiense Barrick Gold en la frontera argentino-chilena sigue siendo resistida por las comunidades de ambos países.
En Chile, organizaciones del Valle del Huasco solicitaron ante la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental para Pascualama.
Por su parte, en Argentina, un conjunto de organizaciones interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo solicitando que no se intervengan los glaciares hasta que una normativa legal los proteja.
13:39 minutos en la República Argentina, la temperatura en Barrio San Atilio 11 grados 5 décimas, la humedad 68% y el cielo está parcialmente nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive.
Yo opino que la situación está mal.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo, bien en el fondo, se hacen querer. Violencia familiar. Para saber de qué se trata.
Mi marido, hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer.
No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos, le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo.
Nosotras tenemos derechos.
La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda.
Por una ley de radiodifusión de la democracia.
La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Un viaje por el continente a través de nuestra tierra.
Horas 42 minutos. Seguimos en Latinoamérica Vive y para todos los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. Casi mi teléfono personal, ¿eh?
Casi que es su teléfono personal.
Ya lo tengo
personal.
Ya tan grabado, ya le conté el otro día que
incorporado.
Casi lo doy como si fuera el mío. Bueno, también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar y si no, entren, y yo se los recomiendo, entren al blog de la radio www.fmtincunaco.blogspot.com para verlo bailar a Valmiro Mainetti.
Me encanta esta cortina, le digo también, ¿eh?
¿Esta también la sabe bailar?
Sí, también la bailo.
¿Después me enseña?
Sí, después le enseño. Y los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, pedirán a la OEA reparar error cometido con la isla caribeña de Cuba. Los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas pedirán a la Organización de Estados Americanos, OEA, que repare el error de haber excluido a Cuba desde 1962. Sin embargo, no solicitarán el reingreso de la isla al organismo. Los cancilleres de los países miembros del ALBA anunciaron la medida al término de una cumbre extraordinaria celebrada en Caracas, capital de Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, Patricia Rodas, señaló que la OEA debe reparar el error histórico de excluir a Cuba de la Organización de Estados Americanos.
El planteamiento que estamos haciendo es que la OEA suspenda las resoluciones por las cuales se expulsó a Cuba, se retiró a Cuba del mecanismo interamericano. Que la OEA desagravie a Cuba y a nuestros pueblos. Que la OEA repare su error.
Rodas explicó que la OEA debe desagraviar a la isla por haber ejercido el derecho a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano. Y a su vez indicó que esta práctica violó la letra de la Carta Constitutiva del organismo.
Todas las medidas de flexibilización que ha tomado Estados Unidos con respecto a Cuba tienen que ver más con los intereses del pueblo norteamericano que con los intereses del pueblo cubano. Porque yo creo que el interés fundamental del pueblo cubano es que se suspenda incondicionalmente, definitivamente y sin más ribetes el bloqueo. Es lo que realmente sería el gesto, no un gesto.
Escuchábamos nuevamente a Patricia Rodas, la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, uno de los últimos países que se integró a la Alternativa Bolivariana para las Américas, fijando un poco la posición de su gobierno con respecto al bloqueo y a las medidas que lleva adelante Estados Unidos contra Cuba.
Sin embargo, los cancilleres latinoamericanos, miembros del ALBA, representantes ante la OEA, informaron que no solicitarán el retorno de Cuba al organismo, sino que pedirán suspender las resoluciones por las que la isla fue expulsada.
Cuando faltan apenas unos días para la reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que se discutirán los temas referidos a Cuba, el periódico oficial cubano Granma recalca, y con toda crudeza, que La Habana no tiene ningún interés en regresar a esa organización continental.
En cuanto a Cuba, no necesita de la OEA, no la quiere ni reformada. Nunca retornaremos a ese vetusto caserón de Washington, testigos de tantas vergüenzas compradas y tantas humillaciones, dice el órgano del Partido Comunista de Cuba.
El diario Granma no se anduvo con diplomacias para acusar a la OEA. Contempló los golpes de Estado patrocinados por el gobierno de Estados Unidos en Uruguay, Argentina y Chile, cayó ante la muerte de Salvador Allende, ante el asesinato y desaparición forzosa de decenas de miles de sudamericanos durante la tenebrosa Operación Cóndor.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó que no está en discusión el reingreso de su país a la OEA y agregó que el organismo internacional ha sido históricamente un instrumento de Estados Unidos y hoy lo sigue siendo.
Cuba propone desmantelar la Organización de Estados Americanos y fundar una nueva organización de países latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos. Esta sería la única manera para que América Latina y el Caribe puedan determinar su destino sin poner en peligro su identidad.
Finalmente, el ministro cubano señaló que la intención de la isla es apuntar a la integración latinoamericana y caribeña sin presencia extracontinental.
La petición de los cancilleres del ALBA será presentada en la 39ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana en la ciudad hondureña de San Pedro Sula.
Sabemos que cualquier petición por parte de la OEA o de cualquier organismo internacional, llámese ONU o cualquier otra, para los Estados Unidos no es vinculante, es decir, no influye sobre la decisión que adopte sobre ese tema. En resumidas cuentas, Estados Unidos hace lo que se le da la gana sin importar acuerdos, tratados u organismos internacionales.
Y no es casual que en días pasados Cuba fue incluida en esta nefasta lista que elabora el gobierno de los Estados Unidos de una supuesta nómina de países terroristas. Cuba está en una nómina junto a países como Afganistán, Irak, Irán, Venezuela o Bolivia. Y no es casual tampoco que en días pasados el expresidente Dick Cheney saliera públicamente a defender las prácticas de tortura en Guantánamo, diciendo que eran necesarias y que la base no debe cerrarse porque es de vital importancia para el gobierno de su país.
¿Qué tan lejos está la promesa de campaña presidencial de Barack Obama, donde aseguraba que iba a cerrar la base de Guantánamo en Cuba? ¿Qué lejos está?
Nosotros continuamos emitiendo desde San Atilio, desde el conurbano bonaerense. Latinoamérica vive.
La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3.
Las mujeres tienen derechos a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y en los periodos prenatal y postnatal, según la nueva Constitución boliviana. Esto lo decía el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien inauguró este miércoles el pago del bono materno-infantil Juana Azurduy de Padilla, con el objetivo de bajar los índices de mortalidad materno-infantil y la desnutrición. Morales anunció la entrega del bono en el estadio de la Ciudad Oriental de Santa Cruz y este beneficio se aplica a las madres gestantes y a los niños menores de 2 años. El bono otorgará 50 bolivianos, un poco más de $7, por cada control prenatal y 120 bolivianos, alrededor de $17, por controles de postparto. A su vez, asignarán otros 125 bolivianos, casi $18, por controles médicos bimensuales de niños hasta los 2 años.
Estamos empezando hoy día de distribuir, de otorgar un bono a mujeres que esperan familia, por tanto a mujeres que dan otra vida, darán otra vida, un ser humano más para esta patria, porque no esa mujer puede beneficiarse de un bono. También ese niño de 2 años, hasta 2 años, recibía otro bono. Este bono, Juan Azurduy, un bono a la mujer que espera familia, cumpliendo con la nueva constitución política del Estado boliviano. Y ustedes las mamás, las mujeres, todas las mujeres, mamás o no mamás, deben estar bien informados para exigirnos al gobierno, al prefecto, a los alcaldes, de cumplir con la nueva constitución política del Estado boliviano, aprobado con el voto del pueblo.
El requisito principal para que las madres reciban el bono es que asistan a 4 controles prenatales bimestrales. Cada uno de esos controles habilitará el pago de 50 bolivianos que se podrán cobrar después de un mes de realizado el control médico. El presidente aclaró que la medida complementa el bono Juancito Pinto, que beneficia a los niños de hasta octavo año en las escuelas fiscales para evitar la deserción, y a la renta dignidad, que favorece a los mayores de 65 años. En el acto, Morales se refirió al artículo 45 de la nueva Constitución, donde se establece que las mujeres tienen derecho a una maternidad segura, y para ello gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos pre y postnatal. El estímulo cubrirá el 74% de las familias que no tienen acceso al seguro de corto plazo.
Cuando hablamos de que Evo Morales lleva una auténtica revolución en su país, en Bolivia, hablamos también de este tipo de detalles, de este tipo de medidas, porque esto no existía en Bolivia, ¿no? La ayuda social por parte del Estado a los estratos sociales más postergados casi era inexistente. Entonces, cuando hablamos de que Evo Morales lleva adelante una auténtica revolución en su país, hablamos de este tipo de cosas, no de eufemismos o de simples palabras.
Promesas.
O de simples discursos. No, hablamos de hechos concretos que benefician a la población más postergada de Bolivia durante los últimos 500 años, podemos decir.
Y sobre todo en la etapa de pre y postnatal, que es súper importante.
Una ayuda, pero completamente necesaria para todas las mujeres bolivianas que no recibían ningún tipo de asistencia médica por parte del Estado boliviano. Esto sí. Es la auténtica revolución que lleva adelante el líder, nuestro líder, ¿cómo decimos? El que más queremos, el que más admiramos.
Es dentro. Casi como su propia película, no es Ecoman, pero es casi
pero es casi como Ecoman, nuestro presidente boliviano.
Eco derechos
Evo
humanos.
Totalmente. Yo creo que cuando hablamos que Evo Morales, que siempre lo decimos, ¿no?, que lleva adelante una auténtica revolución en Bolivia, tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no?
Sí, no, y aparte aclaramos también que este tipo de bonos, que va a servir a las mujeres de todas las ciudades de Bolivia, también están viendo la forma de articular cómo llegan para aquellas poblaciones que no tienen acceso, por lo menos inmediato, a un centro de salud.
Totalmente. ¿No? Hasta ver ese tipo de situaciones, ¿no? Poder articular para que este beneficio llegue a todos los sectores de la población que realmente lo necesitan. En este caso serían las mujeres y los niños con el bono
Juana Azurduy.
Y el bono Juancito Pinto.
Sí, Juancito Pinto es para los chicos, para los que van a la escuela, que no deserten, o sea, que no dejen la escuela. Y esto es para las madres embarazadas y los niños hasta 2 años de edad. El bono Juana Azurduy es una transferencia condicional en efectivo que beneficia a madres en periodo de embarazo, niños y niñas menores de 2 años que cumplan con asistir a controles integrales en salud. Por eso justamente se lo dan con la condición de que asista a los controles.
A los controles, exactamente.
Es una contribución para reducir la tasa de mortalidad materno-infantil y la tasa de desnutrición crónica en niñas y niños menores de 2 años, por lo que se incentiva a la asistencia a controles de salud a través del beneficio en efectivo. Según el ministro de Salud, en Bolivia se mueren 53 niños por cada 1000 nacidos vivos y más de 234 mujeres por cada 10.000 niños nacidos vivos. Esta es la verdadera revolución boliviana.
Evo Morales, el líder boliviano que lleva adelante en su país una verdadera revolución. Creo que es el verdadero revolucionario de toda América Latina. Desde aquí, desde Latinoamérica Vive, lo saludamos y lo admiramos también. Continuamos. Latinoamérica Vive por la 107.3, tu voz, nuestra voz. Y escuchamos a estos gauchos mendocinos venidos hacia la capital argentina, ¿no? Anclados aquí en Capital, en el barrio porteño de La Boca, haciendo un cover de Sumo.
De Sumo, no tan distintos. Caramelo Santo.
Voces de un continente.
Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Dos de la tarde en casi toda la República Argentina. Comenzamos la segunda hora de Latinoamérica Vive. Ya nos sacamos las vendas, ya nos sacamos los tapones de los oídos y estamos listos para seguir.
Ya me saqué un par de pullovers también de encima, estaba súper emponchado.
No, pero usted como aparte baila.
Aparte de la venda, ya me saqué un par de ponchos de encima.
Claro, pero igual usted como baila mucho, ya entra en calor rápido.
Entra en calor enseguida por el swing que llevo en el cuerpo.
1566-90-5002, te lo repito, 1566-90-5002 es el teléfono de FM Tincunaco para todos y todas las que se quieran comunicar con Latinoamérica Vive. También podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com y si no, ingresar en el blog de la radio, donde también podés dejar tus comentarios, es www.fmtincunaco.blogspot.com.
Queríamos, o por lo menos yo quiero enviar un saludo muy especial desde aquí, desde el programa Latinoamérica Vive, a un ex compañero de radio también, en realidad a dos ex compañeros de radio con los cuales hemos compartido algunos programejos y algunos espacios radiales por allí, por el pasado. Un abrazo muy grande a mi amigo Blo y un abrazo muy grande también a mi amigo Sebastián, nuestros compañeros, ¿no? De algunos caminos y algunas andadas. Así que para ellos un muy fuerte abrazo desde aquí.
También yo le quiero mandar un saludo muy grande a Mariana, Dante y a Martín, que dice que no lo nombramos.
Es verdad.
Pero bueno, también está en la familia, ¿no? Y también le quiero mandar un saludo a Gerardo, mi amigo el güero, que está en México también escuchándonos desde el DF.
Y el pasado miércoles 27 de mayo se llevó adelante la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yalá. Abya Yalá es el nombre con que se conoce al continente americano luego de la llegada de los españoles.
¿En qué lengua se sabe?
Mire, ¿por qué me hace preguntas tan difíciles al aire a mí? Dígame, usted sabe.
Bueno, lo averiguamos para la próxima, bueno, no se preocupe.
No me haga ese tipo de preguntas tan. Mire, al final la gente va a tener razón en que somos cada vez estamos más parecidos a Mónica y César.
Eso lo dice usted, no la gente.
En su versión de Radio del Plata por la mañana, ni siquiera en la versión de Canal 13. En su versión casi gaga que tienen en Radio del Plata de lunes a viernes por la mañana. La gente va a tener razón en definitiva. Sigamos con la cumbre indígena, por favor. El encuentro fue en Puno, Perú, y se extendió hasta ayer 31 de mayo. Una cumbre bastante particular porque reunió a pueblos originarios de todo el continente americano. La cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas comenzó el día 27 con un ritual, ¿no? Con un tributo a la Pachamama o a la Madre Tierra, llámelo como usted quiera. La principal propuesta de la cumbre es la creación de estados plurinacionales en América Latina bajo el criterio del buen vivir. El Abya Yalá se estremece con la irrupción de un actor político que por siglos estuvo invisibilizado, señala la convocatoria a la cumbre, que celebra que el movimiento indígena del continente avanza en su articulación. A continuación vamos a escuchar una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas que nos llegan a través de la agencia informativa Pulsar. www.agenciapulsar.org. Pueden entrar ahí y aparte de este informe escuchar otras coberturas informativas que hace y que realiza la agencia informativa Pulsar. Escuchamos este informe sobre la cuarta cumbre indígena realizada por Lenguas Largas.
Lenguas Largas, otro capítulo, 2009,
América Latina,
Perú,
cumbre de los pueblos indígenas,
las demandas ancestrales. Este miércoles 27 de mayo se inicia la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yalá. El encuentro es en Puno,
Perú,
y se extenderá hasta el 31 de mayo. La principal propuesta de la cumbre es la creación de estados plurinacionales en América Latina
bajo el criterio del buen vivir.
El Abya Yalá se estremece con la irrupción de un actor político que por siglos estuvo invisibilizado, señala la convocatoria de la cumbre, que celebra que el movimiento indígena del continente avanza en su articulación. Abya Yalá es el nombre con el que las comunidades originarias de esta región prefieren llamar al continente tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. En esta oportunidad también se realizarán la primera cumbre de mujeres indígenas y el segundo encuentro de niñez y adolescencia indígena que reunirán a representantes de todo el continente.
Nosotros venimos en América de un proceso de integración, de discusión. Estamos en camino a organizar la cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. La primera fue en México en el 2000, 2002 en el Ecuador, que fue el segundo. El 2006 fue en Guatemala la tercera. Esta cuarta se desarrolla en Puno, en el Perú, del 27 al 31 de mayo del 2009. Están invitados todos, será un encuentro de los pueblos del mundo para construir la Asamblea de los Pueblos del Mundo, paralelo a la ONU, dado que ya en América del Sur ya están constituidas las organizaciones supranacionales y también queremos tener nuestro propio espacio y articular como en la OEA, en la ONU, en los mismos niveles con legitimidad como pueblos, porque también somos autoridades.
Miguel Palacín Quispe,
presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
afectadas por la minería. Las actividades serán a orillas del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia. Allí se congregarán integrantes de pueblos originarios para realizar un acto común de revaloración de la Madre Tierra. Los participantes de la cumbre aseguran que los pueblos originarios ya pasaron de la resistencia a la construcción de poder. La plurinacionalidad,
la libre determinación
y el gobierno propio de las comunidades originarias son otros de los temas que se discutirán en Puno, Perú. Las representaciones indígenas que llegarán hasta Perú pondrán especial atención en el análisis de los mecanismos políticos de integración regional. Se analizará la situación de la Comunidad Andina de Naciones,
de la Unión de Naciones Sudamericanas
y del Mercado Común del Sur.
De podernos reunir, intercambiar, ¿cierto?, nuestras realidades y unificar, sobre todo, unificar nuestras propuestas en relación a puntos que nos afectan a los pueblos indígenas a nivel del mundo y que hasta hoy no está siendo aplicada, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas en la Declaración de las Naciones Unidas, pero no está siendo aplicada en cada uno de los países, no está siendo respetada. Crea ahora nuevamente nuevas expectativas, porque ahora Bolivia, por ejemplo, ya se declaró el Estado plurinacional. En Ecuador, si no estuviera convencido, sin embargo, nuestras luchas que por años hemos venido haciendo, se logró que en esta constitución esté plasmada el término de la plurinacionalidad, y creo que eso hace un llamado de compromiso a otros países donde también hay esta diversidad de pueblos.
Blanca Chancoso, de la organización indígena ecuatoriana
Ecuarunari,
en diálogo con la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. El movimiento indígena reafirmará su rechazo a los agrocombustibles y a las semillas transgénicas, y por otra parte, se informará sobre las consecuencias en las comunidades de la presencia de transnacionales petroleras y mineras en sus territorios. Por último, la cumbre revisará los derechos indígenas a la consulta sobre decisiones
que afecten sus territorios ancestrales.
Justamente, en estos días, las comunidades nativas de la Amazonía peruana demandan que se cumpla este derecho reconocido por el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo.
Comienza la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala. El encuentro es en Puno, Perú, y se extenderá hasta el 31 de mayo. La principal propuesta de la cumbre es la creación de estados plurinacionales en América Latina
bajo el criterio del buen vivir.
Lenguas Largas,
otro capítulo,
2009,
América Latina,
Perú,
cumbre de los pueblos indígenas,
las demandas ancestrales. www.agenciapulsar.org.
Y escuchábamos el informe de Lenguas Largas realizado con el motivo de la cuarta cumbre indígena realizada en la localidad de Puno, Perú. La tradicional ceremonia de la cuarta cumbre se realizó en el campus de la Universidad Estatal de Puno, a orillas del lago Titicaca, un lugar impresionante para hacer cualquier tipo de evento, de cumbre, ya sea, podemos una cumbre de loquitos, si quiere, y la hacemos también a orillas del lago Titicaca, y va a ser fabuloso igual. Se anota también. Dani Zambrana también se anota, bueno.
Creo que va a ser una cumbre multitudinaria si se llegase a convocar.
Si hacemos una cumbre de loquitos a orillas del lago Titicaca, realmente va a ser
multitudinaria. Y aparte, ¿cuánto multitudinaria? Dura? ¿Cuánto puede llegar a durar? ¿Se puede extender a meses?
O puede durar nada también.
También. Sí.
Decíamos, la cumbre congregó alrededor de 5.000 delegados de pueblos y naciones indígenas de Abya Yala, nombre que utilizan los Kuna de Panamá para referirse al territorio que desde la colonización se llama América, como le decía en un principio, ¿no? Usted me preguntaba, ¿vio?
Bueno, vio que lo sabía.
Pero yo para darle un poco de suspenso,
de Panamá.
Para que ahí sepa está. que a todas sus preguntas tengo una respuesta.
Bueno, voy
¿bien?
A pensar más.
Bueno, un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, pero siempre sus preguntas tienen respuesta. ¿Sabe qué le voy a decir? Aparte, los Kuna de Panamá son aquella colectividad, aquella tribu comunidad. Aborigen, uh-huh. Comunidad indígena, a la cual nuestro músico latinoamericano Rubén Blades, secretario de Turismo de Panamá, les quiere quitar a toda costa un territorio autóctono de esta comunidad.
Para hacer un complejo turístico.
Recuerda que una vez dimos la noticia aquí en Latinoamérica Vive. Hablado. Bueno, a raíz de que los Kunash utilizan este nombre, Abya Yala, así se llama al territorio americano luego de la colonización europea. También en este encuentro se realizó la primera cumbre de mujeres indígenas, también, y se realizó el segundo encuentro de niñez y adolescencia indígena, ¿no? Aparte bueno. Dentro de esta cuarta cumbre americana de pueblos aborígenes, de pueblos originarios, se realizó la primera cumbre de mujeres indígenas y el segundo encuentro de niñez y adolescencia indígena. Prometemos para el lunes que viene dos informes especiales también que nos llegan a través de Lenguas Largas, uno sobre la cumbre indígena y otro sobre las distintas o sobre los distintos testimonios que arrojó este segundo encuentro de niñez y adolescencia aborigen, ¿no? La semana que viene vamos a estar compartiéndolo también. Los participantes de la cumbre buscan, como decía el informe, construir una agenda común de los pueblos originarios del continente para articular todas las actividades, pero también todos los deseos y todas las voluntades que tienen estos pueblos originarios con respecto a su manera de vivir y a cómo van a ir enfrentando los distintos o las distintas problemáticas que aquejan a todas las comunidades aborígenes de todo el continente.
Del continente...
¿Qué quiere decir?
¿Cómo se decía?
Ah, ¿vio? No lo registró.
No, bueno, lo registró. Porque usted no me explicó bien.
No me diga que yo no le explico bien las cosas ahora. No, bueno. Lo que le quería decir era eso, que fue un encuentro realmente muy importante porque pudo reunir a 5.000 delegados.
Es, ¿no?, muchísimo.
Es un montón de personas, es un montón de gente...
Que a la vez representan a una comunidad.
Claro, totalmente. Esto se multiplica, ¿no? Y los organizadores y los distintos participantes estaban como muy arengados, como muy contentos por la posibilidad de empezar a articular distintas acciones y distintas voluntades para poder realizar y para poder apalear.
Sí, y a la vez está muy bueno que se haya hecho en Perú, que también es un país donde hay mucha conciencia por parte de las comunidades autóctonas, donde hay también muchos problemas. ¿Se acuerda que
la semana
el lunes
pasado
estuvimos hablando de los cortes de ruta, hace como un mes y pico que están protestando
manifestaciones por el tema de la minería,
de la contaminación.
Bien, lo que estábamos diciendo también que la semana pasada o fue la otra, el ejército peruano reprimió a las manifestaciones indígenas dejando numerosos heridos. Hay numerosas denuncias por persecución a dirigentes indígenas en Perú. No por nada se hace, ¿no?, en la región peruana, esta cuarta cumbre indígena de nuestro continente. ¿Cómo era que se llamaba la región americana?
Abya-Yala.
Abya-Yala. Así es. Nosotros desde Abya-Yala seguimos emitiendo Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica Vive.
Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás.
Por FM Tincunaco.
Quince minutos en casi toda la República Argentina.
Menos en la República de San Luis.
Menos ahí, ¿no?
Sí, ya pronto se van a independizar y van a vivir de los alfajores.
Alfajor monedas, ¿no? Bueno, ¿de qué alfajores van a vivir en San Luis? Me pregunto yo.
Están cerca alfajores de Córdoba, famoso alfajor cordobés con dulce de higo y eso, digo, quizás también ahí hacen festivales de cine, alfajores, quién sabe.
Yo creí que iban a vivir con los souvenirs de Esther Boris que estaban preparando.
¿Souvenirs?
Sí, muñequitos, ¿cómo así es? Como los de las que entregan
lo
de
que
las gaseosas.
Ella lo que tiene que ir es a la cumbre de loquitos.
Otra anotada más para la cumbre de loquitos, dice usted.
Y digo, no sé, ya que es de loquitos, bueno, igual hay muchos que entran en categoría loquitos, así que se va a llenar la cumbre. O sea,
cumbre multitudinaria.
Vamos sacando pasaje. Vio que cada vez son más los expertos que expresan su preocupación por la desaparición de los glaciares, que se están derritiendo a un ritmo alarmante, pero... Mientras muchos países les preocupa la pérdida de esta acumulación de hielo, adivine qué.
¿Qué?
Chile acaba de descubrir que tiene más del doble de los glaciares que creía poseer.
Bueno, entonces tiene carta blanca para destruir los que ya quería destruir, ¿no?
Bueno.
Ya que tenemos más...
La Dirección General de Aguas, DGA, chilena,
sí,
informó que en un nuevo estudio aún en desarrollo, confirmaron que el país tiene unas 3.500 lenguas de hielo. Es decir... No es que estas formaciones sean nuevas. Lo que pasó es que hasta el momento no se conocía de su existencia. Y el director general de la DGA, Rodrigo Weissner, explicó que las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos 5 años han permitido que se exploren áreas que hasta ahora habían sido inaccesibles. Y según el funcionario, Chile tiene la principal reserva de agua del hemisferio sur y una de las más grandes del mundo.
Bien, los felicito a los hermanos chilenos. Ahora que descubrieron todos estos glaciares, estaría bueno que dejen de pedir algunos que nos están perteneciendo desde históricamente, ¿no?
O sea, o dejen de pedir, no sé, por ejemplo, utilizar el agua de los ríos bolivianos.
Por ejemplo,
que
también.
Lo acaba de pedir Bachelet a Evo Morales. Tenemos 20.000 kilómetros cuadrados de glaciares, pero aún no se ha determinado su profundidad, por lo que no sabemos el volumen del agua que representan, es lo que dijo Weissner. Entonces, la minera canadiense que quería romper una parte del glaciar para extraer oro ya no va a tener problemas.
Totalmente.
Con la organización que organizaciones que les impiden llevar a cabo el proyecto. Total, Chile tiene glaciares como para tirar al techo. Eso sí, cuando en un futuro no tan lejano el agua sea el recurso natural más codiciado e incluso causante de guerras como vaticinan, no nos digan que no les avisamos. Ha sido el sueño de toda una vida.
Conocer a la Coca Sarli.
No, ¿le parece que ese puede ser mi sueño?
No, pensé que me estaba preguntando a mí, no
¿Será,
sé.
¿Será el suyo? No sé. Ahora acabo de descubrir uno de sus sueños. Si quieres, le veo si puedo hacer un conecte. La renta es tan costosa que tener la casa propia era como un sueño.
Sí.
Y ahora muchos brasileños van a poder cumplir su sueño, ya que en una feria de la vivienda de San Paulo se ha demostrado que la creciente demanda de casas por parte de familias con ingresos bajos está impulsando el mercado inmobiliario de Brasil. Se trata en su mayoría de personas que provienen de hogares donde el ingreso es entre 10 y 3 veces el sueldo mínimo mensual.
Sí.
Pero el fácil acceso a créditos está estimulando el mercado. Y a las compañías que antiguamente solo intentaban, estaban interesadas con clientes de mayores recursos, están viendo la fortaleza de un mercado emergente conformado por personas de ingresos más reducidos y viendo este potencial, los empresarios del sector estarán cambiando sus estrategias en el mercado, ¿eh?
Ay, me dijo un profesor una vez, los pobres dan de comer también.
Sí, dan de comer. Así que antes de concentrarse en la clase media y alta, van a buscar nuevos terrenos para construir sus productos teniendo en la mira a los nuevos compradores, que no sé por qué no me suena tan convincente, ¿no?
No.
Sin embargo, tomará años y mucho interés político antes de que el problema de la vivienda se supere en Brasil. Así que bueno, esperemos que los que puedan cumplir su sueño sean las personas que necesitan una vivienda y no solo los empresarios y los hombres que quieren conocer a Coca Sarli.
De todas maneras, si el problema es habitacional en Brasil, yo le digo que con la coca me voy a vivir una chocita, le digo. No hay tampoco mucho problema.
Bueno. Ya está muy envalentonado. Como todos saben, el mundo está atravesando una crisis en varios aspectos. Primero, la recesión económica que afecta al planeta. Después, la crisis sanitaria con esta pandemia a grado 5 que causó un gran impacto. Pero hay otra crisis de la que nadie habla, y es la crisis de la alta costura.
No. Atención, hay crisis en la alta costura.
Sara Galindo, editora ejecutiva de una revista muy importante de moda en México, cuenta que los números en la industria de la moda de alta costura están en rojo.
Sí.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad.
No, en realidad iba a hablar de la crisis, pero del reciclaje. ¿Qué pasa en el sector del reciclado?
Sí, ¿qué pasó?
El tema es que con esta crisis los precios que pagaban las empresas por comprar material de reciclaje tuvieron que bajar los precios de lo que pagaban por kilo de materia prima. El problema es que los costos operativos cayeron por debajo de los costos de reciclaje y las personas que antes vendían estos materiales ya no se toman la molestia de juntar papel, cartón, metales, etcétera. Y en vez de juntarlos para venderlos, los tiran a la basura. Para que se den una idea, el kilo de cobre reciclado que estaba en $7, ahora pagan $2 por kilo. Pero
no, sí, lo sé perfectamente por la cantidad de conocidos, compañeros y amigos que se ganan la vida recolectando cartones, recolectando materiales de este tipo, metales. Y el comentario general es lo poco que se está pagando en los corralones donde se compran este tipo de materiales, ¿no?
Exactamente. El problema es que la gente ya no se toma la molestia de juntarlo porque les pagan poco. Pero inclusive si se llegara al punto donde solo se cubren los costos del reciclaje, hay que reconocer que esta actividad ayuda a ahorrar recursos, ahorrando energía, reduciendo la contaminación del agua y del aire. Y en alguna parte del planeta, así como, si usted me permite, de alguna manera, sigue siendo ganancia.
Totalmente. Creo que en ese punto tendría que haber algún subsidio estatal por parte de los gobiernos del mundo, si quiere decirles, para poder subsidiar este tipo de actividades. Porque, como usted decía, no solamente tiene que ver con algo comercial, con algo
lucrativo,
sino que tiene que ver con el medio ambiente también, ¿no?
Exactamente. Así que ya saben, dejen de estar comprando tanta pilcha cara y empiecen a cartonear para ayudar al planeta. Y aparte, quién sabe, mire si junta para comprarse una casita en Brasil. O en algún lugar de Chile, donde después descubren que hay oro y se hace millonario y se puede ir con su novia Coca. ¿Eh? ¿Quién le dice?
Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
Mahacha. Pa metron alayaro hanko perkan muyuntata.
Maichus mapuche, kawai manjina zunaka y matapis.
Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Viejas brujas.
Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Viejas Brujas.
Jueves de 15 a 17 horas por la 107.3, el programa de género de FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de...
¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer?
Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992.
Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista.
¿Y usted todavía fuma?
Dengue. Informarnos para prevenir.
El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco.
En la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto Gramajo.
El todo es más que la suma de sus partes.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. ...66-90-50-02 es nuestro teléfono, el teléfono de la radio Tincunaco 107.3, 15-66-90-50-02 para todos los radioescuchas que se quieran comunicar con nosotros. También pueden mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar y no te olvides de ingresar al blog y ver todos nuestros contenidos en www.fmtincunaco.blogspot.com.
Y aunque haga frío cuando son exactamente las 14:27 de la tarde en este lado del mundo de la República Argentina, sobre la República del Barrio de San Atilio, un cielo parcialmente nublado, tenemos que decir, en esta tarde fría, hay algunas cuestiones, algunas noticias que nos fueron quedando fuera de este programa, pero vamos a, por lo menos, a repasarlas, así a comentarlas, y tiene que ver con que en la semana se estuvieron reuniendo el presidente de Venezuela, aló presidente Hugo César Chávez, con el que supuestamente es el mandatario más carismático del mundo, como es Luis Ignacio Lula da Silva. Se reunieron y casualmente esa reunión causó como un chisporroteo que afectó al gobierno argentino.
A los pasos de Chávez hay escándalo seguro.
Siempre,
o sea,
hay escándalo.
Donde pasa Chávez deja algo que la gente comenta.
Contrariamente a ¿cómo era? Al rey de los hunos, Atila, que por donde pasaba no crecía el pasto, por donde pasa Chávez crece algún tipo de situación, ¿no? Algún tipo de conflicto, dice usted.
Yo digo que sí.
Dice usted bien. El asunto es que aló presidente se estuvo reuniendo esta semana con Ignacio Luis Lula da Silva. Estuvieron reunidos por el tema, no, situaciones comerciales, el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, que casualmente está trabado
en Brasil
y en Paraguay, en los congresos de ambos países está trabado esta situación. Bueno, estuvieron hablando de estos problemas, de los acuerdos bilaterales, comerciales, energéticos.
Y de repente,
¿no? Así de la nada, aló presidente le dice a Lula: che, vos quédate tranquilo que tus empresas, las empresas brasileñas, no las vamos a estatizar. Este comentario, que a Lula da Silva le causó como una gracia, como una risa, a la prensa argentina parece que no.
Carne de cañón.
Carne de cañón absoluta en temporada de, en mes
temporada
justamente
de
elecciones, temporada de patos, causó un revuelo tal que la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, pidió como una explicación al gobierno venezolano.
No, lo que pasa es que el comentario fue: solamente vamos a estatizar las empresas argentinas.
Claro, no, en un tono como de broma, en un tono
es lo que pasa
ameno.
Que él es muy chistoso, él es muy simpático, muy carismático.
Bueno, habría que explicárselo a la prensa argentina, que lo tomó de una manera casi trágica, ¿no? Y metiendo como cierto miedo que si aquí en la Argentina vuelve a ganar el oficialismo, correríamos ese mismo. Bueno, entre
hay
ellos Clarín, suerte. La Nación, los grandes medios.
Claro, que medios que están justamente en
bueno,
contra.
Que manejan la información en la Argentina también, pongamos en claro eso. O sea, son ellos los que producen las noticias, los grandes medios. Y bueno, a raíz de esto el gobierno argentino pidió una explicación al gobierno venezolano. Hugo Chávez habló públicamente, dijo que todo se trató de una broma, de una situación chistosa entre él y el presidente de Brasil, y dijo que el compromiso con el gobierno y con el pueblo argentino sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Por su parte, la diplomacia, la cancillería venezolana aseguró que todo esto se trató de un mal entendido.
Al final Charlie tenía razón. Que la alegría no es solamente brasilera, también es venezolana.
También es venezolana. Y por otro lado, no, sí, es un poco venezolana también, le digo, por lo menos en estos últimos años. Y hoy, casualmente, primero de junio, está asumiendo en la República Centroamericana de El Salvador el reciente presidente electo Mauricio Funes, en un hecho casi histórico, porque después de 20 años que gobernó el país el partido centroderechista Arena, va a llegar por fin un gobierno de tendencia de izquierda, un gobierno de tendencia popular izquierdista, como es el presidente...
Sí, del Frente Farabundo.
Frente Farabundo Martí, así es.
También recordemos que en El Salvador hubo una guerra civil muy cruenta, y también creo que duró 20 años.
Bueno, luego de esta guerra vinieron 20 años que gobernó el partido de derecha Arena. Bueno, luego de 20 años la posibilidad a un partido de izquierda, en este caso a través de Mauricio Funes, la posibilidad...
Un ex periodista
también.
Hombre de medios también.
Un hombre de medios. Y bueno, la posibilidad de gobernar... este país centroamericano, un país bastante...
Con otra visión.
Sí, obviamente, ¿no?
Un país muy castigado.
Totalmente golpeado por la violencia, por la pobreza, por la
exclusión. Y abandonado
por
Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchos intereses en Centroamérica.
Le digo que mejor que lo abandone.
Sí, sí. Tienen Panamá, tienen Costa Rica, que también es una nación ya casi estadounidense. Permanece El Salvador incorruptible, por lo menos en ese ámbito, ¿no?
Bueno, de todas maneras, hoy, primero de junio, parece que comienza a escribirse un nuevo capítulo en la historia de El Salvador con la asunción de el presidente electo a través del Frente Nacional Farabundo Martí, Mauricio Funes.
Bueno, un gran saludo entonces para El Salvador. Colonias de corales y distintos tipos de faunas y floras marinas se encuentran en grave peligro. ¿Sabe por qué?
Tengo una idea de por qué.
A causa de la pesca de arrastre. Esta es una actividad que es controlada por los ojos de grupos protectores del medio ambiente, ya que este método de pesca implica rastrillar el suelo marino con enormes redes de un ancho de unos 60 metros que están colgadas de dos enormes placas de metal que pesan hasta 5 toneladas, arrasando con todo lo que encuentran a su paso.
Córrase, porque si estaba renando al costadito en la playa, se lo llevan puesto, le digo. Pero una cuarta parte de los océanos del mundo estará protegida de los barcos pesqueros que arrastran sus redes por el fondo marino, según lo acordaron las naciones del Pacífico Sur, al crear un acuerdo en la localidad costera de Renaca, en Chile, que entrará en vigor el 30 de septiembre y que restringirá la pesca de arrastre, una práctica que no solo destruye los arrecifes de coral, sino también levanta nubes de sedimento que sofocan la vida marina.
El Pacífico Sur posee lo que se considera como el último ecosistema marino primitivo en sus profundidades, que se extiende desde la línea del Ecuador hasta el Antártico y desde Australia hasta la costa occidental de América del Sur. Este acuerdo abarca todas las áreas que no forman parte de los mares territoriales o las aguas internas de los países, y mediante sistemas de control y seguimiento se asegurará que las naves se mantengan a 5 millas náuticas de los ecosistemas marinos en riesgo.
Dado los costos de los requerimientos de investigación necesaria, evaluación y observación, el acuerdo tendrá el efecto de acabar con la pesca de arrastre en las áreas donde se sabe que hay o puede haber ecosistemas marinos vulnerables, a menos que se lleve a cabo una evaluación previa y se implementen elevadas medidas de protección.
Además de las redes con lastre y aplanadoras que trituran los arrecifes de coral, la pesca de arrastre también afecta a especies de peces que pueden llegar a tardar décadas en alcanzar su edad reproductiva. Tales especies son especialmente vulnerables a la pesca excesiva, dado que su población se recupera de una manera muy lenta. Por lo tanto, el acuerdo es un gran paso hacia adelante en la protección de la biodiversidad de los mares y el primero que se da hacia la implementación de una resolución de la ONU aprobada en diciembre que presionaba para tomar medidas de precaución para asegurarse de que los pesqueros de arrastre no causaran daños significativos.
En Venezuela, más de 200 barcos dedicados a la pesca de arrastre salieron de circulación cuando entró en vigor una prohibición de esta modalidad de explotación de los recursos marinos. Elías Yagua, ministro de Agricultura, señaló que con la medida se busca preservar el lecho marino, promover la pesca artesanal, preservar el orden público ya que muchos de estos barcos se dedican al contrabando y preservar la salud de los marineros en virtud de que muchos de ellos estaban trabajando en condiciones inadecuadas. Por lo tanto, el gobierno venezolano les ofreció planes para reciclarse como pescadores artesanales, agricultores o pequeños empresarios. Mire qué bien esa medida.
Sí. Y en cuanto al efecto que esto tendrá sobre el abastecimiento de pescado, el despacho de Agricultura y Tierras señaló que será mínimo. El 70% de lo que pescan con arrastre lo venden en alta mar y muchas veces de manera ilegal o lo desechan, afirmaba Yagua, el ministro de Agricultura, quien además indicó que lo que efectivamente llega a los mercados representa solo el 6% del total de la producción. El proceso de adaptación de este proceso duraría de 3 a 6 meses.
Aquellas embarcaciones cuyos dueños no se manifestaran a favor de las adaptaciones técnicas serán expropiadas para ponerlas al servicio de la pesca socialista. Es muy bueno lo de Chávez también.
Sí.
No, estamos, te lo expropiamos, te lo estatizamos, fue, listo. Dijo el ministro, y para el resto de las unidades se maneja la idea de hundirlas para fomentar la creación de arrecifes. De hecho, ya comenzarán a operar las dos primeras embarcaciones atuneras de la empresa socialista del ALBA, una empresa pesquera que pertenece a la Alternativa Bolivariana para las Américas.
Otro de los conflictos que desata la pesca de arrastre es que los navíos que operan en las costas patagónicas de Argentina pescan, por ejemplo, más langostinos que los que tienen capacidad de procesar y son los principales responsables de la depredación oceánica. Más de 3 toneladas diarias de langostinos muertos caen nuevamente a diario al Atlántico Sur, descartados por los barcos pesqueros. Estas 3 toneladas diarias por buque representan unos $27,000 por embarcación que se pierden.
Algunos tripulantes reportaron que ciertos buques tienen capacidad de congelar 1,5 millones, una tonelada y media de langostinos, pero levanta alrededor de 4 toneladas regularmente, ya que el tratamiento de estos crustáceos para su comercialización se hace en alta mar y contrarreloj. Una vez atrapados en la red y recogidos a bordo, los langostinos se rocían con sulfito, un producto químico que demora su descomposición. Los marinos tienen luego un margen de 3 horas para procesarlos, pero, según los denunciantes, con mangueras de congelamientos abarrotadas y poco personal a bordo, los crustáceos entran en descomposición sobre la cubierta antes de que puedan ser lavados y empacados.
No se trataría solo del desecho de langostinos muertos. Según los marinos, desde los buques también se arrojan toneladas de la llamada fauna acompañante, que son rubios, merluzas, meros y pulpos, que también quedan en la red atrapados y, como cotizan a precios muy inferiores al del crustáceo, son por este motivo descartados.
Bien, y nosotros después por ahí un plato de mariscos o si nuestra población quisiera acceder a comer este tipo de crustáceos, este tipo de alimentos, tiene que pagarlo precios desorbitantes, ¿no? No por nada el pescado no está incluido dentro de nuestra dieta, lo pagamos muy caro, ¿no?
Más allá del precio que lo pagamos, la cantidad de desperdicio que tiene todo esto, que imagínese la cantidad de gente que podría comer.
Totalmente. El daño infligido por la pesca por arrastre puede tener consecuencias catastróficas para las especies que viven en los arrecifes de corales, sobre todo para los de aguas frías que crecen muy lentamente y para distintas especies que pueden tardar hasta 50 años en llegar a su edad reproductiva.
Desde el fondo del mar, Latinoamérica se sigue sumergiendo en los conflictos de nuestro continente y de nuestro planeta. Desde la FM Tincunaco, te lo contamos.
Esta es una mujer, podríamos decir, contemporánea a Marisa Monte.
Sí, exactamente, contemporánea. Incluso ellas han participado juntas de algunos proyectos que hemos comentado acá cuando hablamos de Marisa Monte, ¿se acuerda?
Sí, es verdad.
Ella es Adriana Calcañoto haciendo una versión de Manu Chao, que no me acuerdo el nombre.
Clandestino.
Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Horas 43 minutos en Buenos Aires, en la República Argentina, menos en San Luis. Nuestro teléfono es 15 66 90 50 02, para comunicarte no solamente con la FM Tincunaco, también para llamarnos a Latinoamérica Vive y dejarnos tu inquietud, tu comentario o simplemente si querés contarnos algo. También podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
14:44, una tarde realmente fría,
fría
en el barrio San Atilio. Nosotros continuamos abriendo con la ventana abierta, aunque haga frío, a este panorama, a esta realidad latinoamericana en el 107.3 FM Tincunaco. Y en Uruguay se realizó la 14ª Marcha del Silencio contra la Ley de Caducidad, ¿no? Bajo la consigna 2009 elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más, se realizó el miércoles en Uruguay la 14ª Marcha del Silencio en homenaje a los más de 200 uruguayos desaparecidos durante la dictadura. Recordamos que alguna situación que tiene que ver con la dictadura en Uruguay, si bien no fueron tantos los desaparecidos y no fueron tantos los muertos, hay una situación muy particular con la dictadura de Uruguay que fue tal vez una de las más violentas y una de las más represivas implantadas en esta parte del continente, ¿no?
Sí, una de las más violentas y que no tuvo en realidad tanta publicidad como se tuvo, por ejemplo, las dictaduras de otros países como Chile, como Argentina. Y aparte, recordemos que hasta hace poco y todavía en realidad no están abiertos los registros. Entonces, en realidad no se sabe cuántos
con exactitud cuántos desaparecidos y muertos hubo en Uruguay. La marcha se cumplió al conmemorarse el 33º aniversario de la aparición de los cadáveres de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Luis y de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados aquí en Buenos Aires. Esta nueva marcha fue organizada por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y recorrió las calles de Montevideo hasta la Plaza Libertad de la misma capital uruguaya. Se estima que participaron más de 90.000 personas, una cifra realmente muy grande.
Sí, sobre todo para Uruguay, que es un país pequeño.
Y fueron 7 cuadras repletas de gente, militantes, activistas sociales, miembros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y muchos, muchísimos jóvenes. Situación también que llamó mucho la atención en la jornada del 24 de marzo aquí en la República Argentina. La cantidad de gente joven que se vio volcada a la Plaza de Mayo, ¿no? Y tanto las madres y abuelas decían, bueno, si creían que habían ganado, quedó demostrado de que no.
Sí.
El hecho de que hubiera tantos jóvenes en la plaza, entre ellos nos incluimos nosotros como jóvenes también, marcaba la pauta de que la guerra no había estado perdida, en definitiva.
De que la semilla está plantada.
Sigue, totalmente.
En algún momento puede crecer.
Le agradezco a la juventud, diría luego Luisa Cuesta de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Quiere decir que tienen la cabeza abierta para luchar contra cosas que nosotros no pudimos porque teníamos las cabezas cerradas, dijo al hablar frente a la manifestación. Expresó que la búsqueda de detenidos desaparecidos provocó muchas desilusiones, pero que aún continúa. Son muchos años que han pasado encima y recién con este gobierno hemos tenido un poco más de aliento en la lucha, pero eso no significa abandonarla, sino redoblarla, ¿no? Dijo Luisa Cuesta de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. David Arismendi, integrante de la Comisión Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, se mostró seguro de que esta va a ser la última marcha con la ley de la caducidad vigente. Vamos a escuchar a David Arismendi declarando estas situaciones y diciendo qué le pareció esta 14ª marcha en contra de la ley de caducidad en Uruguay.
Segurísimo que va a ser la última marcha con la ley de caducidad vigente. Ya esta marcha es totalmente distinta a las anteriores, porque en esta marcha ya sabemos, ya tenemos la firma. Ya hemos logrado juntar 340.000 firmas. Pero lo más interesante de todo esto, no solo las 340.000 firmas que juntamos, porque esas 340.000 firmas, hay un gran porcentaje de estos contenidos que son jóvenes. Son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Los jóvenes no lograron en firmar. Porque los jóvenes entienden que si esta ley es injusta, si esta ley no permite que se sepa la verdad de qué fue lo que sucedió, entonces esta ley no es conveniente que esté. Eso es un análisis lógicamente rápido, pero dense cuenta ustedes que quien está logrando construir su vida hacia un futuro, lo que va a querer es que no exista injusticia, que no exista que se pueda construir una sociedad bajo fundamentos totalmente sólidos y con memoria. Y con memoria, porque la memoria es la base sólida de toda la sociedad, es la que permite la construcción de instancias firmes, y la memoria es la que nos mantiene vivos, ¿verdad? Es una manera de sentir que no somos solamente aguas de las que se mueven, sino que somos seres humanos, que tenemos historia y que recordamos, ¿verdad?
La memoria es lo que nos mantiene vivos, diría David Arismendi en este audio, y hacia el final de este acto, hacia el final de la 14ª marcha del silencio contra la ley de caducidad, desde los equipos de sonido en Plaza Libertad se escucharon cada uno de los nombres de los más de 200 uruguayos desaparecidos. O sea que fueron sonando uno tras otro todos los nombres de estos más de 200 personas detenidas desaparecidas en Uruguay. Y también se escuchó el poema de Vario Benedetti con Daniel Biglietti a dos voces en memoria de los desaparecidos, que también sonó hacia el final del acto en Plaza Libertad de Montevideo, Uruguay. Así pasó la 14ª marcha del silencio contra la ley de caducidad en Uruguay, una ley que pretende dejar sin juicio y castigo a los responsables de la dictadura en el país charrúa durante la década del 70. Y como David Arismendi decía, ¿no? Nosotros También esperamos que esta, la 14ª marcha que se realizó en Uruguay, sea la última con la ley de caducidad vigente. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3.
Raza, género, cultura. Somos uno solo, una sola nación, un solo ser, un solo color. Latinoamérica, un solo pueblo.
Voces.
Está usted escuchando Radio Insurgente.
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive.
Catorce y 52 de la tarde en toda la República Argentina. Momento de compartir las voces de las radios comunitarias de todo nuestro continente. Voces latinoamericanas, voces de radios comunitarias en Latinoamérica Vive. Y en El Salvador, las y los indígenas realizarán una ceremonia en bendición para el nuevo gobierno de Mauricio Funes, que es el primer presidente con tendencia progresista que gobernará el país luego de 20 años de gobiernos del Partido Arena, de tendencia obviamente derechista. Las y los indígenas esperan que el nuevo gobierno proteja la cordillera del Bálsamo, y escuchamos el informe de Giovanni Montalvo de Radio Bálsamo El Salvador.
Saludos amigas y amigos de América Latina y el Caribe. En El Salvador, este 1 de junio, mientras sucede la toma de mando del presidente electo Mauricio Funes, las comunidades indígenas que habitan en el país realizarán una ceremonia de bendición para el nuevo gobierno.
Los pueblos indígenas estamos preparados. Más que todo, los guías espirituales hemos estado en ceremonias sagradas, impulsando así al nuevo gobierno para que todo su trabajo vaya encaminado hacia favor del pueblo salvadoreño. Por eso nosotros estamos contentos y diciéndole pues al gran Dios que creó los cielos y la tierra, que le ilumine su camino y que todo lo que haga sea para bendición de este pueblo.
Tata Juan, sacerdote indígena de la cordillera del Bálsamo o de las costas de Tepeagua, como ancestralmente eran conocidas, también nos dijo los principales cambios que esperan con esta nueva administración de Funes.
Él prometió las políticas para los más desposeídos, ¿no? El otro es que siempre mantenga el respeto para los pueblos tal como lo prometió.
Las comunidades indígenas en El Salvador también esperan que con este nuevo gobierno exista un verdadero respeto a la naturaleza, pero sobre todo se protejan y promuevan zonas como la cordillera del Bálsamo. Esta es la información que tenemos desde Radio Bálsamo, la tierra de Cuscatlán. Para Aler Contacto Sur, les informó Giovanni Montalvo.
En Paraguay preocupa la situación de los derechos humanos. Recientemente, Amnistía Internacional realizó una evaluación de la situación de los derechos humanos en varios países latinoamericanos. En Paraguay se evidenció una crisis de derechos fruto de la desigualdad en la educación, salud y tenencia de tierra en que vive gran parte de la población. Escuchamos a Arturo Garoso de Radio Cáritas Paraguay.
Amigos del continente, un saludo cordial desde Asunción, Paraguay, Radio Cáritas, Universidad Católica. Les informa Arturo Garoso. Paraguay está ante una crisis de derechos humanos y a punto de estallar. Es lo que destaca Julio Torales, representante de la organización Amnistía Internacional, al efectuar una evaluación de la situación de derechos humanos en los países del continente, y afirmaba que Paraguay no es la excepción. La desigualdad, la extrema pobreza en algunos sectores y la falta de justicia social son ingredientes que pueden generar una espiral incontenible de violencia.
En
20 años después de finalizado el régimen militar de Alfredo Stroessner. Miles somos los paraguayos y las paraguayas que seguimos viviendo en la exclusión, la discriminación y la humillación. Estamos ante una crisis de derechos humanos. La falta de salud, de educación, de tierra, de vivienda digna, de trabajo, configuran un polvorín de inseguridad y de desigualdad que está a punto de estallar. Y eso donde se muestran las crecientes muestras de inestabilidad política y social, los reclamos desatendidos, la gente que está cansada, la gente que tuvo esperanza y que ya no la tiene más. Nosotros necesitamos de los tres poderes del Estado un cambio de mentalidad, un nuevo modelo de liderazgo, un nuevo modelo de gestión y de elaboración de políticas públicas. Algo que funcione para todas las personas y no únicamente para pocos privilegiados.
Era Julio Torales de la organización Amnistía Internacional, Capítulo Paraguay. Desde Asunción, Paraguay, les informó desde Radio Cáritas, Universidad Católica, Arturo Garoso.
Y agradecemos a Arturo Garoso de Radio Cáritas Paraguay. Y en Ecuador temen por la exploración y explotación de gas en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Las y los pobladores expresan su miedo por la exploración y explotación gasífera. Las actividades de exploración las encabeza Petróleos de Venezuela, PDVSA. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que esto no producirá impactos al medio ambiente. Compartimos el informe de Mariela Tuárez para Aler Contacto Sur.
Compañeros en Mesa Central, saludos América Latina.
Yo como moradora de aquí tengo miedo de que aquí pueda haber una contaminación, entonces dañarse todo lo que nosotros con gusto nos lo comemos y que en otro lado no vamos a encontrar.
La preocupación de Mary Palas radica en la posibilidad de que el ecosistema de su comunidad Río Hondo, ubicada en la isla Puná dentro del Golfo de Guayaquil, se vea afectada por una posible explotación de gas natural. Son 5 las comunidades que conforman el denominado Bloque 4 para la exploración de gas natural. En el lugar, los habitantes carecen de servicios básicos, carreteras, escuelas y centros médicos. Wilmer Torres es presidente de la comuna Campo Alegre.
Si no es por esto, nunca nadie nos había tomado en cuenta. Vienen, nos ofrecen un día y al otro día se olvidan.
Por eso, el proyecto de exploración de gas que es desarrollado por la filial de la petrolera venezolana PDVSA y en el que se prevén encontrar 1.3 trillones de pies cúbicos de gas representa la esperanza de 200 familias, descendientes de los Punaes, único pueblo que resistió a la conquista incaica. Antonio Silva es dirigente de la comuna Río Hondo.
Nosotros vivienda, hacernos los pozos para agua potable, para todas las viviendas, hacernos un pequeño muelle, una lancha, porque aquí no tenemos una lancha para poder salir, el centro médico y la escuelita. Estamos de acuerdo, porque es la única manera de que este pueblo surja, que este pueblo salga adelante.
El cumplimiento de estos ofrecimientos está supervisado por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Manuela Gallegos es su titular.
Nosotros estamos trabajando en sitios donde entran las compañías extractivas para fortalecer la organización y que, de acuerdo a las leyes, el apoyo que las compañías dan al desarrollo comunitario integrada a la planificación nacional del país para que esos recursos sirvan para el desarrollo de la comunidad.
Por su parte, el presidente Rafael Correa ha garantizado que el proyecto no atentará contra el medio ambiente y que en caso de encontrarse gas, los primeros beneficiados serán los habitantes de la isla. Asimismo, ha mencionado que el 70% de las ganancias se quedarán en el país, mientras que el otro 30% será para PDVSA.
A diferencia de lo que pasó con nuestro petróleo en la Amazonía, que 40 años allá salió el petróleo, allá quedó la basura, la contaminación, la pobreza y la plata fue a otro lado, incluso en Miami, tengo la plena seguridad. En primer lugar, la plata es de explotación y de esa explotación va a quedar aquí en Puná.
Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez.
Todas las voces de las radios comunitarias se escuchan en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria.
Para agendar, viernes 5 de junio, Néstor Pitrola, el candidato del Partido Obrero, en encuentro con las noticias. ¿Por dónde? Por la FM Tincunaco, si no. Ahora, manos de Filippi, métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
se le quema el pantalón, todos se van a quemar, caballo de la rúa y empiezan a desfilar, la burocracia tiraba y no nombra ni la carpeta, la herramienta piquetera no quiere que se repita,
los mejores, los únicos, los menos piqueteros, los mejores, los únicos, los menos
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza.
Latinoamérica vive.
Un viaje por el continente a través de nuestra tierra.
Noticias breves en Latinoamérica vive.
Horas 5 minutos, temperatura 11 grados, 5 décimas, humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado.
Latinoamérica, salud.
Gripe porcina, más países afectados en América Latina.
La gripe H1N1 llegó a Venezuela, Bolivia y Paraguay, que confirmaron los primeros casos de la enfermedad y dejaron de ser los únicos países sudamericanos sin infectados con el virus.
Los gobiernos de dichos países han puesto en práctica medidas de control y prevención para contener la transmisión del virus, mientras que Nicaragua ha quedado como la única nación libre de la epidemia de gripe A en América Latina.
México continúa siendo el país latinoamericano con más afectados por la gripe A, donde hasta el momento se registraron 95 muertos. Chile es la segunda nación de la región con más casos confirmados, 199.
Argentina, cultura.
11º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Buenos Aires.
Comienza el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, Argentina, su edición número 11, proponiendo instalar el debate sobre los derechos humanos a través de la pantalla.
El festival forma parte del proyecto Derechos Humanos en América Latina y Caribe e intenta crear un ámbito de circulación y distribución de materiales audiovisuales que promueven los derechos humanos, la defensa del ambiente y el derecho al desarrollo.
A continuación escuchamos a Florencia Santucho, directora artística de Derechos Humanos, ALC.
Para nosotros el derecho humano es lo que hace que un individuo en esta sociedad pueda sentirse libre de vivir libremente y dignamente ante sus deseos, necesidades y proyectos. Así que tenemos muchos temas que tienen que ver con los derechos humanos, del medio ambiente, a la identidad de pueblos originarios, de diferentes culturas, a las cuestiones de los migrantes, la cuestión de género. Todas estas secciones del festival intentan un poco hablar y contar de lo que para nosotros es respetar y hacer difundir los derechos humanos.
La edición 2009 de Buenos Aires se desarrollará hasta el 10 de junio. En esta ocasión se aborda la problemática del encierro.
15 horas, 7 minutos, temperatura 11 grados, 5 décimas, humedad 68%, cielo parcialmente nublado.
Noticias breves en Latinoamérica vive.
No,
y se abren lentamente esas compuertas por donde aparecen estos artistas que semana a semana ilustran nuestro cierre de programa. Hoy nos vamos más precisamente para el país hermano de Chile, donde estaremos conmemorando, celebrando y compartiendo a Víctor Jara.
A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores.
Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas, de que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva.
Víctor Lidio Jara Martínez nació en San Ignacio un 28 de septiembre de 1932 y murió en Santiago de Chile un 16 de septiembre de 1973. Fue músico, cantautor y director de teatro chileno.
Procedente de una familia campesina de Ñuble, Víctor Jara se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor. Sus canciones son crónicas de su tiempo, pensamiento profundo o arma de combate. Su voz, la de los campesinos, de los obreros. Su risa, la del hombre sencillo que encuentra la felicidad en la lucha diaria, paciente y anónima por transformar la vida, por entregar un mundo más hermoso a los que vendrán a tomar su lugar, su bandera y su guitarra.
En 1957 entra a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas Cuncumén y conoce a Violeta Parra, quien lo anima a seguir cantando. Con 27 años, en 1959, dirige su primera obra de teatro, Parecido a la felicidad, de Alejandro Sievequín, haciendo giras por varios países latinoamericanos.
En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumén, viaja por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Y en ese mismo año, cuando compone su primera canción, Paloma, quiero contarte, y sigue trabajando como asistente de dirección.
Con la canción Plegaria a un labrador, gana el primer premio del Festival de la Nueva Canción Chilena y graba Pongo en tus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Pregunta por Puerto Montt, inspirado en la matanza de Pampa Irigoyen bajo la represión policial en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En 1970 participa en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. Se implica también en la campaña electoral de la Unidad Popular y saca el disco Canto Libre.
Es nombrado embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular. Junto a Violeta Parra e Inti Illimani, entra en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado e investiga y recopila testimonios de Erminda de la Victorina, en los cuales basaría su disco La Población. Viaja a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel.
Tú que manejas el curso de
los campesinos de Ranquil lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y dentro de su compromiso social toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país que las fuerzas reaccionarias quieren lograr mediante la huelga de camioneros. Ese mismo compromiso le llevará en 1973 a realizar diferentes actos participando en la campaña electoral para las elecciones al Parlamento a favor de los candidatos de la Unidad Popular. Y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda, participa dirigiendo y cantando en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y el fascismo.
El golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año le sorprende en la Universidad Técnica del Estado y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile, donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado el día 19 de ese mismo mes.
De la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil.
Escuchamos de fondo la voz
de Víctor Jara.
La voz de Víctor Jara, tal vez su mayor arma de combate, ¿no? Su voz y sus letras.
Su voz y su corazón.
Y también. Su corazón también. Yo quiero decir un comentario que me realizó un compañero de trabajo. Que para él, Víctor Jara es una de las personas, o fue una de las personas más buenas del mundo sin conocerla.
Es difícil, ¿no?
¿No? Pero para él, desde su óptica, Víctor Jara es una de las personas más buenas del mundo, o al menos que haya existido sobre esta tierra.
Bueno, los espíritus que tienen una vocación de lucha tan grande generalmente son muy generosos.
Bien, a todos aquellos que quieran escuchar algo sobre Víctor Jara, les recomiendo mañana Radio de Guerrilla emitiendo de 15 a 17 horas, donde va a estar compartiendo nuestro compañero Alejandro Leguizamón un informe, una entrevista sobre Víctor Jara. Así que si quieren escuchar y saber algo más sobre este prócer de la música y de la letra latinoamericana, no se pierdan Radio Guerrilla mañana aquí en la FM Tincunaco. Nosotros, con Víctor Jara de fondo.
Hoy no nos vamos bailando,
no nos vamos bailando,
nos vamos protestando.
Nos vamos protestando y nos vamos pensando también hasta la semana que viene de 13 a 15 horas, cuando abramos nuevamente esta ventana a la actualidad latinoamericana. La operación técnica del día de hoy estuvo a cargo del señor Daniel Zambrana, el hombre orquesta de esta radio. Estuvo dando vueltas ahí también, gestionando nuestro almuerzo, el señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y, como todas las tardes, tuve la grata compañía de la señorita Fernanda Villanueva.
Muchas gracias, Valmiro. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Un placer haber participado una vez más de Latinoamérica Vive por FM Tincunaco.
Nosotros nos escuchamos el lunes que viene de 13 a 15 horas. Que tengan una excelente semana y no se olviden que Latinoamérica vive.
Que vivan los días libres, viva el lunes, viva el sándwich, viva la Semana Santa, viva el 18 y el chacolí, viva la pica que tengo con Juan el Pillo y con el José. Somos consuetudinario, socio firmeza del la UTT. En el matrimonio, mija, algunas cosas se hacen de a dos. Y si se casó conmigo, perrita, ¿qué quiere que le haga yo? Y esta pila de chiquillo, si usted lo quiso, cuídelo. Usted patrón es mi reina, usted solita las otras. No, 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 no. Cada peso que yo gano me queda todito, yo se lo doy. Le doy pa' parar la ollita, tenés la radio de diversión. Le parcho la fonolita y con dos catres estamos re flor. Lo doy, 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 lo doy. Oiga pues, mi hijita, entienda, cambiar de rumbo no es payasar. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Y yo como empino el codo, tengo la fuerza en otro lugar. La 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 la. Seguro encontraron pega, José del Carmen y el loco Juan. Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica. Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita cómo me va. Cómo sabe si me gusta ponerle vino a esta empanada. La 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 la